Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Es lunes 2 de noviembre y aunque faltan todavía unas semanas para que celebremos la Navidad, en una pequeña ciudad de Canadá ya se encuentran inmersos en estas fechas tan mágicas. Y te preguntarás que por qué se han adelantado. Bueno, pues que sepas que es para hacer feliz a un niño de 7 años que sufre un cáncer terminal y cuyo único deseo es pasar unas últimas navidades. La madre pidió el favor a sus familiares más cercanos, pero estos lo difundieron a través de Facebook y al final todos los vecinos de la localidad han querido participar. Así que hace unos días la ciudad de St. George, de poco más de 3.000 habitantes, amaneció adornada con luces de colores, abetos, renos, villancicos e incluso un montón de belenes. Hasta una cabalgata montaron. Es que es increíble, porque desde luego todo lo que se puede hacer por hacer feliz a un niño no tiene nada de precio, ningún precio, no tiene precio. Se puede hacer sin pedir nada a cambio, todo por los niños. Nosotros lo que queremos hacer con este despertador es acompañarte en las primerísimas horas del día, te hayas ido de puente o no, estés en la cama o trabajando. Queremos estar contigo y hacer que te sientas orgulloso por madrugar, por aportar tu granito de arena para que España continúe creciendo y sigamos siendo un gran país con 17 comunidades autónomas. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? Bueno, pues no lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Y ahora te voy a contar lo que vamos a tener en esta nuestra primera hora. Hace justo un mes que se celebró el Día Mundial de la Urticaria. Entonces no nos dio tiempo para tratarlo, pero no hemos querido olvidarnos de las miles y miles de personas que lo sufren. Sabremos todo lo que conlleva esta enfermedad con uno de los miembros de la Sociedad Española de Alergología y también Inmunología Clínica. Iván Acrocha sigue enseñándonos a hacer deporte, pero en esta ocasión vamos a bajar un poquito el ritmo. Todo esto siempre rodeado de buenas canciones, de las canciones que nos pides tú y las canciones que me traigo yo. Y ahora, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a dar las vías de comunicación para que podáis ponernos un tuit o llamarnos por teléfono.
Lo primero que contamos es ese teléfono gratuito, 950-6006. También Facebook, Poniendo las Calles, Twitter, arroba Poniendo Calles, y en el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, ¡a por el lunes!
Buenos días, Pulpo. Me llamo José. Estoy aquí en Mercavalencia comprando pescado. Y digo, pues te voy a llamar. Estamos aquí entretenidos. Te oigo todas las noches, ¿sabes?
De eso se trata, de hacer un programa para entretener a la gente. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Francisco.
Francisco, ¿dónde estás?
Camino a Murcia.
¿Estás camino de Murcia? ¿Y en qué vas rodando?
En un camión, un trailer.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Esteban.
Hola, Esteban, ¿por dónde andas?
Pues en Toledo.
¿En Toledo? ¿Y qué haces en Toledo, hermano?
Una ambulancia, toda la noche dando vueltas.
Buenos días, Ricardo.
Buenos días, Pulpo. Mi trabajo, conducir un camión cisterna y recoger leche de ovejas y granjas.
Ajá, pero cuando la vas a recoger, ¿esa leche ya está esperándote o tienes que ponerte ahí con los pezones?
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, qué contento y qué despierto estás. ¿Cuánto tiempo llevas despierto?
Pues ya ves, desde las 8 de la tarde aproximadamente que hemos empezado la ruta, compañero.
¿Cómo estás, Pedro, y dónde?
En Villa del Prado, la Huerta de Madrid.
En la Huerta de Madrid, efectivamente, Pedro. Sí. He oído así como que te estás estirando, estabas tumbado y vigilando, ¿no? Y creo que está por ahí Muji. Buenos días, Muji.
Buenos días, Pulpo.
Bueno, ¿dónde estás, Muji?
Aquí en Madrid.
¿Qué estás haciendo entonces, exactamente?
Trabajo en el alumbrado público, ahí ahora reparamos bajas, averías, cambiando equipos.
Las 4 y 9 de la mañana, las 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias, hemos escuchado a un montón de ponedores y ponedoras de calles. Recuerda el teléfono gratuito para que nos llames y nos cuentes qué es lo que estás haciendo ahora. 950-6006.
stuck by her jaw. Man sucks through her spines, he catches the poor old lady's eyes. Just for fun he says, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them. Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? Did you really think about it before you made the rules? He said, that's just the way it is.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás poniendo las calles en la cadena COPE con nosotros, de 4 a 6 de la mañana. Yo soy El Pulpo y gracias por estar escuchándonos. Atención, porque el pasado 1 de octubre se celebró el Día Mundial de la Urticaria. No te voy a hablar solo de la reacción que te puede dar un alimento en malas condiciones o algo que te haya dado alergia. Es que la urticaria es un problema que nos afecta en España a más de 300.000 personas de forma crónica. No sé si te haces una idea de lo que supone sufrir esto. Quien lo tiene, tiene un picor muy, muy, muy fuerte. El aspecto cuando tiene un brote de les impide incluso ir al trabajo y muchas veces tampoco pueden tener una vida normal. Hemos querido hablar con el doctor Pedro Ojeda, que es miembro de la SEIAC, Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, y está con nosotros ya poniendo las calles. Buenos días, don Pedro.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días, gracias por estar con nosotros. Don Pedro, ¿qué es exactamente la urticaria?
Bueno, la urticaria es un brote de abones, lo que nosotros los médicos llamamos abones, que más comúnmente se conoce como ronchas.
Sí.
Son episodios en que nos empiezan a brotar ronchas por el cuerpo, que pueden ser aisladas o pueden ser toda la extensión de toda la superficie corporal. Y bueno, si es un episodio aislado se le llama urticaria aguda, pero a las urticarias que se van repitiendo constantemente durante más de 6 semanas se le llama urticaria crónica.
Porque la urticaria puede ser también la reacción por algo que te está avisando que funciona mal en tu organismo.
Bueno, vamos a ver, las causas de urticaria son múltiples. Mucha gente las asocia siempre con alergias, pero lo cierto es que las alergias son causa de un pequeño porcentaje solamente de todas las urticarias. También puede haber, las infecciones pueden producir urticarias, también enfermedades de tipo autoinmunitario. A veces tumores pueden ser causas de urticarias, tumores que no estén dando todavía la cara. Pero lo cierto es que más del 80% de los casos, es decir, 8 de cada 10 personas, cuando tienen una urticaria crónica y uno hace un estudio extenso para intentar averiguar la causa, en 8 de cada 10 personas nos llegamos a quedar sin saber cuál es la causa de esa urticaria, con lo cual no se sabe muy bien a qué está respondiendo el organismo.
Con lo cual estoy entendiendo, don Pedro, que lo primero que tenemos que hacer en cuanto tengamos una urticaria, una reacción en la piel, es avisar al médico.
Bueno, si es un caso aislado, si es un brote aislado, es decir, pues que me aparece y en unas horas me desaparece, y más o menos puedo tener bien identificada la causa, pues un alimento, un medicamento, hombre, pues sí que conviene pedir consejo médico, generalmente al médico de cabecera o al pediatra, o si es un brote más intenso, pues urgencias, pero realmente al especialista, ya sea al alergólogo o al dermatólogo, hay que ir cuando ya es un problema que se está repitiendo a lo largo de varias semanas.
Porque lo que ha dicho entonces don Pedro es que a partir de la tercera, cuarta semana aproximadamente se puede convertir en algo crónico. ¿Es cuando el lupus deriva de la urticaria o esto no tiene nada que ver?
No, bueno, el lupus realmente no es una urticaria, entonces es otro tipo de reacción, ¿vale? Pero generalmente sí, cuando pasan de 3-4 semanas, eso tiene cariz de que va a ir hacia una urticaria persistente. Entonces ahí es cuando hay que hacer todos los estudios, ¿vale?
¿Y cómo se hacen estos estudios, don Pedro?
Pues por lo general es una materia amplia de análisis de sangre. En ocasiones, si se sospecha que puede haber algún parásito o alguna infección intestinal, pues habrá que solicitar también análisis de heces, también análisis de orina, pero lo habitual es hacer una batería amplia de análisis sanguíneos.
Vale, porque ¿cómo se llama esta que te salen las manchas enseguida, que cuando comes pescado crudo o un pescado que tiene el parásito? Bueno,
sí, eso es el anisakis.
El anisakis.
Sí,
Jolín,
entonces,
a mi mujer le ha dado la reacción esa y es increíble. Se le pone la cara como el tambor de Manolo, el del bombo.
Efectivamente. Entonces, por ejemplo, la infestación por el anisakis suele producir urticaria, pero es una urticaria aguda. Es decir, una urticaria que puede durar unas horas o como mucho 4 o 5 días, pero remite, porque el anisakis no es un parásito que se quede en la sangre. Y bueno, el otro aspecto fundamental, como bien has comentado, de las urticarias, es que en un gran número de ocasiones se acompañan de inflamación de los párpados.
Exacto.
De los labios, de la cara, las uh-huh. manos, incluso los genitales. Y bueno, pues aparte de que es muy incómodo, pues hombre, desde el punto de vista estético y de relación social, pues para la persona que lo sufre genera mucho trastorno social.
Sí, sobre todo si llevas un pantalón ajustado, que se te marque ahí todo el mondongo, ¿verdad?
Hombre, tanto como para llegar a marcarse, no, pero vamos, que puede ser muy incómodo, desde luego.
Claro que sí. Bueno, perdóneme que le hable así, pero mucha gente lo estará pensando, que se le pueden llegar a poner aquello que madre mía. Doctor, sí. ¿Esto lo sufren más las mujeres o los hombres, estas reacciones, las urticarias en general?
Generalmente lo que llamamos la urticaria crónica idiopática, es decir, aquella en la que no llegamos a identificar una causa, idiopático quiere decir eso, que no sabemos por qué se produce, suele ser más una afectación de mujeres, no sabemos muy bien por qué, pero la suelen padecer más las mujeres.
Ajá, y claro, es que es curioso esto, ¿eh?
Sí, bueno, posiblemente hay factores hormonales asociados,
bueno,
claro. O sea que ahí se sabe que los estrógenos pues pueden facilitar la activación de los sistemas inflamatorios del organismo, los periodos premenstruales, las situaciones de digamos próximas a la menopausia, etcétera. Sí, bueno,
claro.
a la menstruación y también a la menopausia también.
Claro, es que las mujeres tienen trastornos que nosotros no tenemos y también tienen ellas, digamos, más actividad en ese sentido, ¿no?
Sí, tienen más cambios hormonales que el hombre, que es más uniforme, ¿no? Desde la pubertad hasta, digamos, la senectud, pues el hombre es más uniforme en su producción hormonal, mientras que la mujer pues está variando todos los meses continuamente y luego ya en su ciclo vital, pues bueno, tiene más cambios hormonales que el hombre.
Qué gustazo escucharle, don Pedro. La verdad que yo que no controlo de esto, sino que, bueno, me limito a leer un montón de información antes de hablar con usted, me siento muy a gusto. Y yo ahora me pongo a pensar en esto de la urticaria. A mí cuando alguien no me cae bien o digo, no estoy a gusto con esta persona, siento como que me da urticaria. Quizá estamos banalizando esta enfermedad.
Sí, bueno, la verdad es que es de lo que se queja la Asociación de Personas Afectadas por Urticaria Crónica, que muchas veces se banaliza el término, igual que se banaliza el término de no sé qué me da alergia, ¿no? Pues esta persona me da alergia o esta situación me da alergia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les entiendo y comparto su malestar, porque realmente hasta que no se padece una urticaria y una urticaria que es molesta todos los días, que a lo mejor te despierta por la noche, que te impide ir al trabajo, no se sabe realmente lo que es padecer una urticaria. Y
claro,
yo entiendo que se puedan sentir molestos de la banalización del término y de la expresión, pues esto me da urticaria, ¿no? Entonces, yo creo que hay que usar los términos con propiedad y, bueno, pues si algo te molesta, decir, bueno, pues esto me da repulsa o no me gusta o me toca las narices, ¿no?
Pero, perfecto. Vale. Por no decir que nos toca otra cosa, estoy completamente de acuerdo con usted, don Pedro. Otra cuestión, urticaria localizada. Por ejemplo, ¿se puede tener urticaria, una reacción, en un sitio muy localizado del cuerpo?
Sí, por ejemplo, hay urticarias, eso es más concreto, ocurre con lo que llamamos las urticarias físicas, que son urticarias muy episódicas que responden a un estímulo físico, como por ejemplo puede ser el frío, ¿no? O sea, y de hecho hay un test que se llama el test del cubito de hielo, que es gente que tiene urticaria, pues a lo mejor cuando le da el frío en la cara en invierno, ¿no?
Jolín, qué fuerte.
Sí, y entonces la manera de demostrarlo es que tú le pones una placa de estas, un enfriador de estos,
sí,
de nevera,
de plástico,
en el brazo,
sí.
Y al cabo de unos minutos, bueno, pues aparece una roncha tremenda en el brazo, ¿no?
Joder.
O también están las urticarias por presión, ¿no? En zonas donde tú tengas la piel apretada, como puede ser pues a lo mejor las mujeres los tirantes del sujetador o la hebilla o un cinturón muy apretado, pues ahí pueden aparecer urticarias. De hecho, yo recuerdo un paciente que tuve que era un cartero de correos y entonces tenía este tipo
el
de
hombro.
Urticaria. No el hombro, era peor, eran los pies, porque al cabo de caminar un rato empezaba a tener lo que llamamos el angioedema, que es la inflamación de la piel en la planta de los pies hasta el punto de que no podía seguir caminando. De hecho, al final le dieron una incapacidad laboral por este problema, ¿no?
Claro, es que esta gente que está tantas horas de pie, como les fallen los pies, lo van a pasar mal.
Sí, luego, por ejemplo, están eso, las urticarias por presión, ¿no? Es decir, las urticarias vibratorias, cuando tú coges un aparato que pueda vibrar, ¿no? Pues a lo mejor un martillo neumático, a lo mejor hay gente que tiene urticaria en las manos, o la urticaria solar, ¿no? Que es solamente en la zona donde te expones al sol, pues te aparecen ronchas. O sea, esas urticarias así localizadas sí pueden ocurrir, ¿no?
Hemos escuchado aquí en el equipo del programa, en Poniendo a las Calles, que hay un cortometraje de animación llamado Un día con Urti. ¿Qué se puede ver en él, doctor?
Pues yo, si te digo la verdad y tengo que ser sincero, no me ha dado tiempo de mirarlo. Me lo mandaron en la agencia para verlo, en la agencia de comunicación, pero la verdad es que no me ha dado tiempo para verlo. Entonces, invito a todo el que quiera verlo y yo también lo veré, a ver qué es lo que se dice en él.
Genial, pues así haremos e incluso le podemos mandar un resumen. Doctor, no hay ningún problema.
Muchas gracias.
Vale.
Sí, sí, sí.
Bueno, un placer, de verdad, que lo haya explicado también, porque lo primero que tenemos que hacer con estas cosas es ponerlos en la piel, nunca mejor dicho, del que lo está pasando mal, y aquí en Poniendo las Calles somos muy de estar siempre del lado del más débil, siempre.
Bueno.
Así que muchísimas gracias por habernos atendido, y además de miembro de la SEAIC, Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, a partir de hoy ya puede presumir de un nuevo título, doctor.
A ver, ¿cuál?
El de ponedor de calles.
Ah, pues ese todavía no lo tenía.
Claro,
pues me hace mucha ilusión.
A ver si le cabe en el despacho y le mandaremos el diploma, ¿de acuerdo?
Fenomenal, pues lo estaré esperando. Muchas gracias.
Doctor, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Las 4:23 de la mañana, 3:23 de la mañana en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles en la cadena COPE y es fundamental que sepamos el tiempo que nos espera. Gloria, buenos días.
Muy buenos días a los dos, atentos porque casi toda la península y Baleares van a tener lluvias fuertes que podrían venir con tormentas, así que cuidado. En Cataluña, Aragón y la zona de Levante no deben de perder de vista el paraguas porque tendrán cielos encapotados y lluvias muy persistentes a lo largo del día. En el Cantábrico estarán más tranquilos, las precipitaciones caerán con menos fuerza. Andalucía tendrá un día cargado de chubascos y vientos muy muy fuertes. Yo recomiendo que se abriguen. En Madrid lloverá la primera mitad del día y por la tarde tenderá a disminuir. En Canarias, nubes y posibilidad de lluvias, pero eso sí, muy débiles. Las temperaturas bajarán de forma general, salvo en Levante, Baleares y Canarias, donde todo permanecerá igual.
José Ramón nos llamaba desde Vigo para pedirnos este gran momento que todos recordamos, el que protagonizaron Freddie Mercury y Montserrat Caballé en Barcelona 92. En nuestro facebook.com/poniendolascalles ya tienes el vídeo original de esta canción. Disfrútalo, estamos en directo. 4:28. Un saludo a Javier, que va conduciendo ahora mismo desde Barcelona precisamente y nos va escuchando y dice que le estamos poniendo las pilas. Pues Javier, mucha precaución en la carretera. Ahora lo que vamos a hacer es contarte la actualidad informativa porque Beatriz Calderón nos va a contar los titulares que nos trae el día. Beatriz, buenos días.
Buenos días, pues la semana la comenzamos como la acabábamos el viernes, con los encuentros que Mariano Rajoy está manteniendo con los distintos líderes políticos para aunar posiciones frente al independentismo catalán. Hoy le toca el turno a Izquierda Unida, Alberto Garzón, el candidato de Izquierda Unida. Agenda apretada la que tiene el presidente, que también recibe hoy a los presidentes de Madrid, Cristina Cifuentes, Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Estos encuentros se enmarcan dentro de la ronda de contactos iniciada tras las pasadas elecciones autonómicas el 24 de mayo. Cataluña marca sin duda la agenda política. Este domingo Pedro Sánchez del PSOE mantenía una conversación telefónica con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias. Ambos están de acuerdo con que el problema necesita una solución política, aunque discrepan en que sea necesaria la celebración de un referéndum. Entre tanto, el PP catalán mueve ficha y va a intentar frenar el pleno secesionista con un recurso de amparo ante el Constitucional. Xavier García Albiol espera que el alto tribunal pueda impedir la declaración de independencia en el Parlamento. La cadena COPE pedía a PSC y Ciudadanos que se sumen a la iniciativa.
Si hoy por hoy en Cataluña el pleno de ruptura no se ha celebrado, es gracias a que el Partido Popular estamos evitando esa circunstancia. Y mire, le voy a decir una cosa. En estos momentos que nos estamos jugando la integridad de nuestro país, yo creo que hemos de ser capaces de dejar de lado nuestras diferencias, nuestros intereses políticos y trabajar en la misma dirección. Ir codo a codo en luchando para que nadie rompa este país que es España.
Hoy, Pulpo, el gobierno ha decretado una jornada de luto oficial por el fallecimiento de los tres militares el pasado 22 de octubre, cuando el helicóptero en el que viajaban cayó en aguas de Canarias. Este domingo, familiares y compañeros les despedían en la base de Gran Canaria. Defensa les ha impuesto a los tres la Cruz del Mérito Aeronáutico a título póstumo.
Nuestro abrazo a toda la familia.
Sí, y faltan menos de dos meses para las elecciones generales. Empiezan a aflorar encuestas significativas. Hoy vamos a conocer la que ha realizado GAD3 para COPE ABC. Narciso Michavila, presidente del grupo, nos adelanta algunas claves.
A día de hoy, y insisto, faltan 50 días, suma mayoría absoluta Partido Popular con Ciudadanos. Y sin embargo no suma Partido Socialista con Ciudadanos. Pero ojo, es que si algo nos han dicho las elecciones de este año, las últimas, el domingo pasado en Argentina, es que en un mes cambia todo.
Fuera de nuestras fronteras, la noticia está en Egipto. Ya ha comenzado la repatriación de los turistas rusos fallecidos este sábado al accidentarse el avión en el que viajaban. 224 personas han perdido la vida en la península del Sinaí. Ahora la pregunta, Pulpo, es ¿qué ocurrió? Rusia, que reconoce que el avión se destruyó en el aire, niega que se trate de un atentado, aunque el Estado Islámico ha reivindicado el ataque, asegura que ha sido como represalia por la incursión de Rusia en Siria. Habrá que esperar a la investigación. Carlos Echevarría, experto en terrorismo yihadista, nos decía en la cadena COPE que la hipótesis del ataque no es descartable.
Esos sistemas de armas hace años que están en manos de grupos terroristas como ese. Y en ese sentido, pues insisto, si se confirma que ha sido un atentado, pues muy probablemente sería un atentado realizado por por esa franquicia del Estado Islámico.
En Turquía los primeros resultados indican que el partido del presidente Tayyip Erdogan ha vuelto a recuperar la mayoría absoluta en el Parlamento, mientras los procurdos han caído al no obtener el 10% que les permite tener representación. Su derrota ha llevado de nuevo la tensión a las calles de Turquía. Y de vuelta a casa, Jesús Posada, presidenta del Congreso durante la legislatura que acaba de terminar, va a ser distinguido hoy como sindicalista de honor. CESIF otorga este reconocimiento al político del PP por su trayectoria en favor de la administración pública. Y ahora dos asuntos importantes que seguro que interesa mucho a los que nos están escuchando. Los beneficiarios del programa Inserso van a comenzar a recibir desde hoy esa carta que les permite iniciar los trámites de su viaje. Hay más de 760.000 plazas reservadas. Rafael Gallegos, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes.
Por cada euro que invierte el Estado en el programa de viajes de los pensionistas, se recuperan 1,8 en toda la oferta que se mueve alrededor.
Y también los amantes del cine tienen durante los próximos 3 días una cita ineludible con las salas. Hasta el miércoles, por menos de 3 euros, vamos a poder ver las películas de la cartelera. Para esta gran fiesta del cine ya hay acreditadas más de 1 millón de personas. Lorena González es la directora general de cine.
Cine en las pantallas, que es donde se debe ver, y se vayan a ver todo el cine que puedan, porque esto además creo que genera un poco de adicción, ¿no? Cuando vas al cine te va gustando y es de lo que se trata.
Pues nada, habrá que aprovechar.
Y lo que mola es que vale más baratito.
Hombre, 2,90.
Eso es lo interesante, porque el cine estaba caro, ¿eh?
Fuera de Madrid no lo sé, pero en Madrid no baja de los 8 euros.
No, y aparte, cuando te vas con la niña, te llevas a un primo, no sé qué, y bueno, te dejas 60 pavos, ¿eh?
Hombre, está claro, y como cojas unas palomitas, ya no te digo.
Bueno, de las palomitas vale más que la película. Es que debe ser como el maíz de jabugo, madre mía, qué barbaridad, el precio del maíz. Seguro que hay alguien que está ahora mismo con maíz entre las manos. Qué sí. Barbaridad, o sea, qué precios para las palomitas en los cines, de verdad. Mira, Luis, que está ahora mismo en Córdoba, se ha levantado pronto, dice Pulpo, para hacer deporte mientras os escucho y me pongo al día. Me encanta poner las calles desde mi bici cicloestática. Qué bueno, pues Luis, muchísimas gracias por escucharnos y por disfrutar ahora con nosotros este número uno de Guns N' Roses, que nos traslada ni más ni menos que al año 1991. Mama, I'm not. Knocking on Heaven's Door, los Guns N' Roses sonando a las 4:37 de la mañana en la cadena COPE, poniendo las calles en directo, el primer despertador de la radio, justo antes de que comience Carlos Herrera a las 6 de la mañana. En Málaga ahora mismo 17 grados, hay en Salamanca 13 y en Palma de Mallorca 19. Y tenemos a alguien al otro lado del teléfono, del 950-6006. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Óscar.
Hola, Óscar. ¿Y qué haces despierto ahora?
Pues llevo desde las 3 de la mañana llevando un camión a un matadero y voy a recoger conejos.
¡Ay, pobrecitos!
Oye, para que unos coman, otros tienen que sufrir.
Ya, ya, también es verdad. A ver, cuéntame, ¿vas con el camión vacío ahora? ¿Vas a coger a los conejos y luego al matadero?
Ahora voy vacío, voy a la granja, tengo que ir a dos granjas.
Ajá.
Recogeré conejos en las dos granjas y los traeré al matadero.
¿Y qué tipo de conejos vas a llevar? ¿Pequeñitos, de monte, de qué son?
Llevo conejo de granja, que es un conejo más o menos de unos 2 kilos, blanco.
Sí.
El típico que se suele ver en las tiendas, que a la gente le hace mucha gracia. Qué bonito, qué precioso, pues ese conejo es el conejo de matadero.
Bueno.
El que vamos a un supermercado y encontramos allí preparado.
Oye, Oscar, ahora con la campaña que hay de promoción de la carne de conejo, ¿se vende más?
Pues no te sabría decir, el matadero sí que estamos teniendo un pico desde agosto de subida de mucho trabajo.
Ahí lo tienes.
Sí, nosotros estamos yendo a recoger más conejo y yendo a repartir más conejo del que hasta ahora parece ser que se estaba repartiendo.
¿Y solamente en el camión te dedicas al mundo del conejo?
Sí, con el camión solamente al mundo del conejo.
Con lo cual las jaulitas son más pequeñitas.
Sí, bueno, esas de pequeñitas son carros de 9 alturas, sí. Y llevan un mínimo de 20 conejos por altura.
Bueno, por lo menos van jugando,
con lo cual,
¿no?
Llevo 180 conejos por carro y llevamos una mínima pues, de unos 18 carros más o menos.
Madre mía, y lo recoge, me has dicho, ahora dentro de una hora, ¿no?
Lo que me cueste llegar a la granja.
Uh-huh. Y de allí, ¿luego dónde te vas?
De allí regresaré de allí de esa granja y de otra, que está a una hora más o menos de esa, y luego regresaré aquí al matadero, uh-huh, a Letinena, en Zaragoza, y descargaré el camión y ya lo que los jefes digan, lo que haya preparado, lo que haya que hacer.
¿Y por qué carretera vas?
Pues ahora mismo voy por la carretera de Letinena a Zaragoza.
Sí.
Hay un tramo entre Perdiguera y Villamayor que se pierde cobertura total.
Ajá.
Pero es una carretera bastante buena, bueno, con la circulación normal.
Bueno, y no hay ninguna incidencia en la carretera ni nada, ¿no? Que quieras destacar.
No, ahora libre de tránsito. Creo que vamos yo y otro vehículo, o sea que tampoco hay mucho más.
Estupendo. Bueno, pues nada, manda un saludo a todos los camioneros que te estén escuchando ahora, hombre.
Pues compañeros del Rosco, que vaya bien el día y ya sabéis. Prudencia en la carretera.
Bien, muy bien, Oscar. Te vamos a mandar un diploma que acredita tu condición de ponedor.
Muchas gracias, Pulpo.
Vale, un abrazote.
Un abrazo fuerte.
Gracias por escucharnos. Hasta luego, hermano.
A vosotros.
Hasta luego. Las 4:40, 3:40 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo y no nos olvidamos de una vida saludable. Y ya sabes que llevamos ya unas cuantas semanas, creo que van 7 semanas las que llevamos con este plan saludable. Y ya está por aquí Carlos Vanaclocha, nuestro compañero de la redacción de deportes. Y le voy a dar los buenos días. Vanaclocha, creo que, como prometiste, esta semana nos toca bajar un poco el ritmo. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Nos toca bajar el ritmo, pero no la intensidad. Me explico. Vamos a bajar las sesiones de 4 a 3 sesiones en las 3 disciplinas,
bien,
pero
bien.
La última sesión de las 3 disciplinas, tanto de la natación, del running como de la bicicleta, hay que esforzarse un poquito más.
Perfecto.
Yo propongo esta semana 3 sesiones. Empecemos por el running. Las 2 primeras, como dijimos, 25-30 minutitos, porque nuestros corredores de Poniendo las Calles están todavía con el plan saludable. No hay que apretarles, no hay que subirles el ritmo cardíaco. Cada uno que corra al ritmo que se sienta cómodo, que normalmente serán 6, 7 u 8 minutos por kilómetro, también un poquito dependiendo la edad, dependiendo las ganas. Así que 25-30 minutos, 2 sesiones, pero pediría que una tercera sesión, si puede ser el fin de semana, cuidado que las temperaturas bajan ya en toda la península, es decir, lo hagamos, resguardémonos bien con, bueno, abriguémonos bien con ropa sintética, es decir, nada de algodón, ropa que drene bien también el sudor. Y la última sesión yo pediría que fueran también 25-30 minutos, pero si podemos encontrar un parque o unas calles donde haya cuestas, mejor que mejor. Oh, vamos a empezar a probar a ver qué tal esas subidas. A ver qué tal corremos. Ya hemos hecho bajadas, hemos hecho llano, pero a ver qué tal subimos y podemos aguantar el tipo durante un ratito.
Ana Clocha, para correr, ¿qué horas recomiendas ahora cuando ya aprieta el frío?
Hay gente que sale a las 6, 7 de la mañana, ¿eh? Bien abrigada,
no,
con guantes, con una braga para el cuello, con gorro, sobre todo para los que tienen poco pelo. No es mala hora 6, 7 de la mañana, pero bueno, yo recomiendo sobre todo entre 9 y 10 de la mañana, quien pueda, evidentemente, pero como habrá muchísima gente que trabaje, tenga un horario laboral normal, no como nuestro, ¿verdad?
Sí.
Pues recomendaría antes de que se ponga el sol, 5, 6 de la tarde, como muchísimo. Luego, a partir de las 7 ya anochece, hace más frío. Pero yo recomiendo cuestas el próximo fin de semana. Encontrar un parque, encontrar una subida a una calle donde no transiten coches, por aquello de la seguridad vial también, donde nuestros oyentes puedan subir sin pararse. Entendemos que sean cuestas de 200, 300 metros y que la hagamos varias veces la última sesión. Es decir, aquellos que encuentran un parque donde haya ahí una pequeña cuesta con cierto porcentaje de desnivel, pues yo recomendaría subirla, bajarla suavemente, volver a subirla, pero a ritmo muy suave, para que encuentren las sensaciones de cómo notan la respiración y cómo notan las pulsaciones cuando suben cuestas, y evidentemente tienen ese contrapeso. Tema bicicleta, también recomendaría, quien pueda el fin de semana, que haga una escapada a algún sitio medio montañoso, algún sendero, tipo en Madrid, por ejemplo, La Pedriza, donde hay senderos que suben, que bajan, y hacer como mucho hora y media. No pediría más, evidentemente. Quien quiera hacer 2 horas, que las haga. Quien esté en grupo también, pues mucho mejor. Pero si pueden encontrar sitios donde haya que esforzarse, donde en la mountain bike haya que poner ya el plato pequeño y el piño grande, que ese es el ritmo, el pedaleo para subir cuestas, pues mucho mejor. Y el tema de la natación también, bajaría yo a 3 sesiones. Ya dijimos que las sesiones de nuestra gente eran entre 30 y 40 largos, lo que era el kilómetro, una piscina 25 metros. Pues vamos a bajar a 3 sesiones, las 2 primeras igual, 30, 40 largos, quien quiera hacer más de 40 largos, 1 kilómetro, perfecto, pero la última sesión que intenten entre 50 y 60 largos, quien pueda hacer 1,5 kilómetros ya, mucho mejor. Notará un poquito igual ya sobrepeso en los hombros por el cansancio y ya, esto ya es cum laude. Quien quiera hacer de esa última sesión de los 50-60 largos y los últimos 2, fíjate, solo digo 2, a mariposa, en un momento en el que la calle de su piscina esté libre para no molestar a los transitan, a los que nadan en sentido contrario, mucho
que
mejor. Que se animen a hacer 2 largos, 50 metros en total, a mariposa. A ver qué sienten y que nos lo cuenten luego para la próxima semana.
Me parece fenomenal, Carlos. Que nos cuenten a ver cómo les va. Por cierto, Ana Clocha, Juan Manuel de Cádiz nos ha escrito un correo para contarnos que sigue en plan el plan de natación. Nos pregunta si es necesario bajar el ritmo o si se está cómodo con la intensidad que has marcado hasta ahora, como es su caso, que si la puede mantener o no la puede mantener.
Por supuesto, hombre, si lo quiere mantener y se encuentra en forma, mucho mejor. E incluso, Juan Manuel, si sientes que puedes forzar un poco más el ritmo porque llevas ya 4 o 5 semanas entrenando nuestro plan saludable y te sientes más cómodo ya, incluso acelerando un poquito más, sobre todo
está a crawl
y abraza, pues muchísimo mejor. Pero yo esto sobre todo en plan, el plan genérico para nuestra gente de plan saludable esta semana es bajar un poquito, porque luego también volveremos a meter otra rosca más y volveremos a subir un poquito la exigencia con más sesiones. Pero ahora unas semanas más tranquilas, eso sí, recuerdo, running, un poquito de cuestas, bicicleta, una escapada fin de semana a un sitio medio montañoso, sobre todo por sendero, y en natación probar ya 50-60 largos y alguno a mariposa para
muy
esa
bien.
Última sesión.
Pero el que quiera no tiene problema en
evidentemente,
mantener los
claro
4 días si se está cómodo y si
claro,
no
esto es un plan genérico y es mucho mejor, y nos alegra de que tengamos oyentes que han empezado con nosotros, Bea, y que mantengan el ritmo y la exigencia que les vamos poniendo. Eso significa que lo están cumpliendo a rajatabla y que se sienten a gusto con ellos mismos.
Y Sofía nos ha mandado un tuit desde Soria, dice que ya hace la tabla para running, que aguanta bastante bien el ejercicio, aunque termina con una sensación muy desagradable de piernas cansadas. Y nos preguntaba qué podía hacerle, que le habían recomendado duchas de agua fría.
Sí, duchas de contrastes, de agua fría con agua caliente, que es lo mejor, porque al final los músculos se atenazan y lo mejor para la distensión de esos músculos es hacer contrastes. Sé que es un sufrimiento, Bea. Ahora que bajan las temperaturas, ¿quién abre el grifo de la ducha y la pone fría? Eso cuesta, ¿eh? Hay que armarse de valor. Pero quien pueda combinarlo, yo lo hago siempre. Por ejemplo, este fin de semana he estado corriendo en Barcelona, temperatura aún benigna, tengo que decirlo, máximas de 19-20 grados, mínimas de 12 o 13, pero salí a correr por el paseo marítimo y luego a la vuelta, agua fría. Sé que es un poco puñetero, pero al final la sensación una vez que te secas y que te vuelves a vestir es sensacional.
Por eso. Músculo, ¿no? Sí.
Y el agua fría es lo que más agradece, sobre todo por la circulación sanguínea. No hay nada mejor que el agua fría. Eso no quita, evidentemente, para que nos duchemos normalmente con agua caliente. Pero que prueba nuestro oyente a hacer baño de contraste, sí. Entre ducha fría y ducha caliente. A que nos cuente dentro de 2-3 semanas a ver qué tal le va.
Pues seguro que nos lo va a contar y le irá muy bien. Así que, Carlos, cuéntame, ¿qué vamos a tener para el próximo programa?
Pues en el próximo espacio vamos a hablar, hemos hablado de nutrición, ¿sí? Hemos hablado del picoteo de que hay que hacer entre comidas.
Entre comidas.
Vamos a hablar ya de cuáles son las mejores frutas para tomar justo antes de la carrera y cuáles son esos alimentos que nos tenemos que llevar durante, es decir, aquellos que hagan sesiones medianamente largas y que se vean faltos de energía, barritas proteínicas, ole, bebidas energéticas, cuáles son las mejores o las más propicias para cada disciplina.
Genial, Ana Clocha, muchísimas gracias, así que hasta la próxima.
Un abrazo. Hasta luego.
Las 4:48 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Antonio nos llamó desde Córdoba al teléfono gratuito 950-6006 y nos ha dicho que desde que llamó al programa y habló con el Pulpo sobre el negocio de ventas de frutos secos, le han subido las ventas. Y ya de paso nos ha pedido la canción Paseando por la Mezquita de Medina Zara, paisanos suyos. Así que gracias por poner las calles con nosotros. Y Javier, que nos está escuchando desde Valencia, que se va ahora mismo a la fábrica de Ford a currar y que ha pasado un fin de semana con dolor de muela. Dice que le estamos quitando el dolor. Muchísimas gracias, Javier. Que tengas un buen día, hermano.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Las 4:51, hora menos en las Islas Canarias, estás poniendo las calles y ya tenemos la prensa del día sobre la mesa. Beatriz Calderón se ha repasado todas las portadas y nos las va a contar. Gracias, Bea, buenos días.
Buenos días, tenemos encuestas, Pulpo, la de ABC realizada por GAC3 para este periódico y para la cadena COPE. Según este sondeo, el PP ganaría las elecciones al obtener 128 diputados. El segundo sería Pedro Sánchez con 88, seguido de Ciudadanos con 55 y de Pablo Iglesias, que obtendría 37. titula El desgaste de Podemos frena la caída del PSOE. El PP se mantiene como primera fuerza, pero pierde 58 escaños con respecto a las elecciones de hace 4 años. Ciudadanos con 55 diputados sufre un ligero retroceso. El anterior sondeo, tenemos que recordar, le daba 56.
56, ¿no?
Uno más. Entre tanto, en El País, que este domingo abrían ellos también con una encuesta de Metroscopia, pues hoy nos cuentan inquietud en el PSOE por la fuga de votos a Ciudadanos. Los socialistas asumen ya que tendrán que disputar el centro a Rivera, al que tratarán de situar en la derecha. La Razón también lleva hoy sondeo de NC Report sobre lo que piensan los catalanes un mes después de las elecciones. Pulpo, mira qué significativo. La lista, además, se hunde tras la declaración de independencia.
¿Ah, sí?
Juntos por el Sí perdería 4 escaños. No ha pasado ni 4 semanas desde que se celebraron esas elecciones autonómicas y, según esta encuesta, ya perdería 4 escaños. Ciudadanos ganaría 4, Unió 2, es decir, entraría en el Parlamento, que se quedó fuera, y la CUP 1. La mayoría de los encuestados cree que el órdago secesionista no va a llegar hasta el final. En La Razón nos cuentan también que los hijos de Puyol pactaron repartirse una cuota fija por cada comisión.
¡Qué fuerte!
Lo hemos comentado antes.
Lo hemos comentado en redacción, sí.
Mira, se comportaban como buenos hermanos, las cosas como son.
¡Qué heavy!
Era delincuentes, ¿no?, o presuntos criminales, pero muy justos, porque el encargado de cerrar la operación, cada vez era uno el que acudía al empresario a pedirle la mordida, pues recibía una cantidad mayor de ese porcentaje. Y luego distribuía el resto a partes iguales entre sus hermanos. Muy cívico todo, no había pelea.
Y los demás aquí trabajando a las 4:53 de la mañana, dejándonos la vida para salir adelante y pagar la hipoteca. Y esto sinvergüenza llevándoselo doblado, ¿eh?
Crudo.
Es impresionante, macho. Pues impresionante.
Sí. La verdad es que es curiosa la forma de proceder. Y por último, en el mundo, Mas pide al Estado un tercio del fondo para las autonomías.
Yo estoy pidiendo.
Mientras impulsa la desconexión con España, le ha pedido al gobierno 2.300 millones de euros. Ahora el gobierno valorará lo que le puede corresponder o no.
Que se lo pida a Puyol, que le sobran.
Bueno, no le va a dar tiempo. 2.300 millones no, pero 900 tenía. Bueno,
900 era en Belice.
Pues ya con eso tiene un pico.
Madre
ahí
mía.
Tiene una parte.
Que deje aquí un trocito para nosotros, que hay que pagar hipotecas y demás gastos. ¿Y la prensa regional te ha dado tiempo?
Sí, también me la he leído. Madre y hoy mía. El correo destaca. El correo destaca el mayor sabotaje desde el alto el fuego de ETA. Gobierno vasco y partidos condenan la quema de 8 autobuses en Derio, en un ataque perpetrado para reclamar la libertad de un preso. Creíamos que episodios así ya estaban superados, pero que va, hay gente que sigue en lo mismo, en la violencia.
Claro.
En el periódico de Cataluña leemos, Mas cede a Junqueras la gestión económica. Decisiones pendientes de la investidura. El líder de Esquerra asumirá la vicepresidencia primera del govern si cristaliza el pacto con la CUP. Y yo me pregunto, Pulpo y Romeva, ¿qué va a ser de Raúl Romeva? Porque no hay ninguna ley que diga que el número uno de la lista tiene que tener tiene que ser elegido presidente ni tiene que tener un puesto de responsabilidad en el gobierno en el caso de que gane las elecciones. Pero es curioso.
¿Qué va a ser de él?
¿Tú te imaginas que Mariano Rajoy fuera de número 6 pero que aspirara a ser presidente? No lo entiendo, porque iban de 4 y de 5, de número 4 y 5 en la lista, si se iban a repartir el puesto de presidente y vicepresidente, porque no iban de 1 y 2.
Pero eso es porque calcularon mal y por eso les decían que no iba a salirle bien la operación. Y ahora mira, aquí están los resultados.
Bueno, no sé. Por último, ayer celebrábamos la festividad de Todos los Santos. Los cementerios se llenaron de vida un año más.
Sí.
Así lo reflejan periódicos como El Adelantado de Segovia. Segovia evoca a sus seres queridos en los cementerios. O La Mañana, el cementerio de Lleida recibe 20.000 visitantes. En el Día de Córdoba cuentan miles de personas recuerdan a sus familiares.
Muchísimas gracias, Beatriz Calderón. 4:56, las 3:56 en Canarias. ¿Qué cantidad de mensajes me acaba de traer Mónica Villalain en nuestras redes sociales? Juan Manuel Moreno, poniendo las calles en nuestro Twitter. Pulpo, esto va para arriba, ya somos 8 compañeros los que ponemos las calles con vosotros. Nos hacéis pasar muy buen rato. Muchas gracias. Las 4:58 y tenemos a Luis al otro lado del 950-6006. Buenos días, Luis.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora, por favor?
Preparar un vídeo para mi blog.
¿Y de qué es tu blog?
De huerto urbano.
Anda, qué bonito. Eso se lleva mucho ahora, ¿verdad?
Pues sí.
O sea que tú pones las calles de una manera mucho más sostenible.
Hombre, claro.
Ajá, ¿y qué vídeo vas a subir?
Bueno, estoy preparando uno de cómo podar las parras.
¿Cómo podar las parras?
Sí.
Qué bueno, ¿y eso puede crecer en vertical?
Hombre, lo tengo el más guapo de España.
Qué bonito. ¿Y tú crees que cuando lo tengas lo vas a poder compartir con todos los ponedores?
No, hombre, mira, cuando me mandéis el certificado...
El diploma, ¿no?
El diploma lo pondré en mi web.
Vale, pues ahora Mónica te va a tomar nota de tu dirección para que te lo mandemos.
Vale, gracias, Pulpo.
¿Estás a gusto con nosotros?
Hombre, hace muchos años que oigo la COPE.
Ajá.
Y entonces me lo paso muy bien.
Bueno, es que te lo estamos dando todo, ¿no?
Y además ahora que estoy jubilado, ¿sabes?
¿Cómo es que estás jubilado tan pronto? No,
hombre, claro. Tengo 73 años.
Ah, tú eres mayor que Beatriz.
Hombre, claro.
Ajá. No, solo un poquito. Vale.
73, 7-3, ¿eh?
8-3.
7.
6.
7.
Ah, 7-3.
Claro.
Genial. Pues 7-3 no, pero las 5 en punto van a dar y nos tenemos que ir al boleto. Te mando un abrazo, hermano.
Vale, igualmente.
Gracias, Luis.
Dios.
Hasta luego. Llegamos a las 5, las 4 en Canarias.